La vida tiene 9 formas, 9 maneras de sentirla, 9 caminos que te conectan con el mundo a través del Eneagrama. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde de sábado. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque hace mucho que no hablamos, Adelaida y yo. Hemos tenido muchos invitados y hoy vamos a retomar un poquito el Eneagrama porque ya se han quejado a través de nuestras redes sociales que ustedes hablen, que por qué nada más invitan. Entonces, este programa lo vamos a dedicar a mitos
y mentiras
sobre el Eneagrama. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias, Andrea. La verdad, primero que nada, agradecida con el público que todavía nos quiere escuchar y que quieren escuchar Eneagrama, porque bueno, a mí me apasiona, me fascina el tema, entonces encantada de poder dedicar el programa completo al Eneagrama nuevamente. Y el día de hoy preparamos algo muy diferente, bueno, no diferente, pero son cosas que siempre platicamos y que se oyen por ahí, falacias que andan en el aire y que no habíamos tocado directamente. Alguna vez hicimos un programa de todas las dudas que hay alrededor del Eneagrama, pero hoy vamos a hablar de todos los mitos y mentiras que hay alrededor de esta herramienta, que sí hay muchísimos.
Bueno, pero platícanos en qué consiste la herramienta del Eneagrama. ¿Qué es el Eneagrama para aquellas personas que nos sintonizan por primera vez y que dicen cómo se come esto?
Así es. El Eneagrama, para decirlo de manera fácil y coloquial, es un mapa de la personalidad. Personalidad. Son mecanismos de defensa que desarrollamos muy chiquitos para pertenecer al mundo en el que vivimos y que luego se nos olvida que no son nosotros. Eso hemos hecho mucho énfasis. Nosotros describimos 9 tipos de personalidad o 9 estilos de ego o 9 mecanismos de defensa. Uh-huh. Pero la persona es mucho más que su personalidad. O sea, nosotros tenemos una esencia, lo hemos dicho muchas veces, y la idea es que caches cuál es tu personalidad para que te conozcas y dejes de actuar en automático y dejes salir la mejor versión de ti mismo.
O sea, que esa personalidad se haga como más transparente, más suave. Entre más fuerte está la personalidad, estás más alejado de la esencia. Y la idea es que te acerques a tu esencia y que tu personalidad, que nunca te la vas a poder quitar, sea lo más transparentemente posible.
Y aquí se me ocurre el primer mito, Andrea, que el ego es malo.
Okay.
Y no es malo. El ego te ayudó a sobrevivir cuando estabas en un mundo en total desventaja, como es cuando tenías 2 años, que te dejaron encerrado en una cuna y dijiste, pues ya no sabes si te abandonó tu mamá o si va a volver por ti. Y entonces tu ego empieza a formar ciertas ideas y ser positivo. Por ejemplo, el niño 2 empieza a imaginarse cosas lindas y así logra sobrevivir ese momento de angustia. El chiste es que agradezcamos y que demos el siguiente paso, que aprendamos a vivir como adultos en la realidad que hoy en día tenemos.
Fíjese, el objetivo también de este programa fue que nos hemos encontrado con muchos maestros de Eneagrama, gente que toma un curso y se pone a dar el Eneagrama y se pone a leer la personalidad de la gente y la gente se cree que es ese tipo de personalidad y la verdad que les está haciendo un daño. Es por eso que tratamos de dedicar este programa para que vean las mentiras que hay en este tema, que no cualquier persona es como los coach, que ahora están también muy de moda, que cualquier persona ya es coach y hay gente muy profesional y hay gente que de veras, o sea, malbarata el producto, sí, y la herramienta que de veras es súper valiosa.
Yo creo que sí es importante que la gente averigüe quién le está ofreciendo el taller de Eneagrama. En las empresas nos pasa muchísimo que hacen talleres, invierten fortunas las empresas y cuando llegamos nosotras ni siquiera sabe la gente su personalidad bien. Entonces, porfa, pregunten qué tipo de certificaciones. Para eso hay una asociación internacional de Eneagrama que certifica y acredita profesionales o la escuela de Claudio Naranjo. No quiere decir que sea la única, pero averigüen qué tipo de preparación tiene la gente, si hay preparación. Y nosotros llevamos más de 10 años en esto. Entonces, porfa, tengan cuidado y la gente que lo hace tengan un poco más de
honestidad, o sí, sea, sean más humildes.
Prepárense. Y se vale hacerlo crecer.
Y es que, fíjate, el problema está en cuanto la gente te dice un tipo erróneo de tu personalidad. Entonces tú vas muy contento creyendo que eres esa persona, pero no te hace clic el Eneagrama porque no estás tocando las fibras. Claro. O sea, cuando alguien te toca o sea, tu mero mero dice, ese eres, eres vanidoso, o eres miedoso, o eres envidioso, o sea, bueno, que toca las 9 pasiones del Eneagrama, las 7 pasiones, ahí es donde cuando te choca, te checa, y ahí es cuando empieza el cambio. Pero si tú estás mal identificado, por eso no te va a interesar mucho el Eneagrama.
Exacto, y es un antes y un después, cuando te logras ver a ti mismo y ves a tu personalidad actuar, es cuando puedes hacer un cambio, y la verdad, al menos mi vida antes y después del Eneagrama es otra cosa. Te empiezas a descubrir cosas maravillosas de la gente y de ti mismo. Tus relaciones mejoran. Si eso no sucedió, cuestiónense qué si tipo de maestro tuvieron. Hay muchas maneras de saberlo. Los test también es otra falacia. A mí no me encantan. Creo que nadie te puede decir lo que eres más que tú mismo. Entonces, si un maestro te dice, eres 5, a ver, convénceme. Está bien que te cuestione y te sugiera, pero el último que decide es uno mismo.
Claro, cada quien se debe reconocer, debe de ir descubriendo poco a poco su tipo de personalidad, porque además es así como un parteaguas cuando dices, ¿de veras eso soy? Hijo, y de veras te cae gordísimo, y luego te empieza a gustar, y dices, bueno, no está tan mal esta parte hay que trabajarla, y te entra muchísima luz a tu persona.
Fíjate que a mí lo que me pasó, y lo voy a contar rápido con el rollo de la identificación, cuando diste la clase del 9, que dije, yo hago todo menos la ira y la pereza. Pero algo comentaste, la personalidad 9 tiene el don de la paz. Y me acordé que una amiga mía siempre me decía, es que estar contigo me da paz, hablar contigo me da paz. Dije, ay, claro, eso sí me gusta, de eso me adueñé. Uh-huh. Y entonces después, pues ya poco a poco fui viendo la pereza y la ira que traía guardaditas.
Y les queremos recordar que cada personalidad tiene aspectos muy positivos, talentos enormes y también tiene limitaciones y áreas de oportunidad.
Uh-huh. Y de lo que se trata es aprender a sumar y a estar... Ahora sí que sacar lo mejor de uno mismo y aprender a trabajar las áreas que tenemos de oportunidad.
Ok, entonces, ¿qué te parece si empezamos ya con las mentiras o las falacias o los mitos sobre cada una de las 9 personalidades?
¿Qué tal? Aclaramos un poquito algunas dudas que tengo aquí, por ejemplo.
Ah, perfecto.
¿Qué tal cuando nos dicen, me hacen mi eneagrama o me leen el eneagrama? O sea, sí queremos aclarar que no es un horóscopo, no es algo que nosotros leamos. Nosotros lo que hacemos es ayudarte a ti a descubrir cuál es el mecanismo automático que tienes de respuesta ante lo que sucede. Y el chiste es que tú empieces a observarte y a conocerte. Entonces, no es como de leer ni es como un horóscopo que cambia cada año. No, uh-huh. O sea, claro. Una vez que sabes tu personalidad, obsérvate y irás descubriendo cosas.
Y ahí es donde empieza el trabajo. El chiste es relajar esa pasión para poder ser más receptivo y poderle responder a la vida.
Otra que nos han dicho, el eneagrama encasilla a las personas.
Ah, bueno, yo creo que esa es la que más escuchamos, ¿no? Que dicen, sí. Ay, no, ese sistema del eneagrama, no, a mí no me gusta, porque ¿cómo nomás voy a ser un número 2? O como un 7. O sea, no, para nada, no se la creen. O sea, no es eso. Tú tienes de todo, de las 9 personalidades. Sin embargo, vas a tener una mucho más fuerte. O sea, son actitudes, como dijo de la edad, son hábitos, comportamientos que has desarrollado a lo largo de tu vida y que te han funcionado, son estrategias. Y que dices, bueno, por ahí me quedo, pero tú eres mucho más que eso. Entonces, lo que te dice el eneagrama, no es que te encasille, te dice, tú estás encasillado ya en eso, sal de esa parte, rompe esas barreras y llega a la esencia y toca todas las áreas padres que tienen las 9 personalidades.
Así es, desarrolla tu potencial. Y bueno, otra cosa que nos han dicho mucho es que el eneagrama es esotérico o que el eneagrama es sufí.
Ok.
Y ninguna de las dos es cierta. Hoy podemos decir con mucho orgullo que la investigación más seria de eneagrama, que es de la historia del eneagrama que se ha hecho, es en México. Una persona que ha estado aquí con nosotros, Fátima Fernández, hizo una investigación de verdad profunda y llegó a la conclusión, bueno, esotérico no. Esotérico finalmente quiere decir que es un grupo cerrado en donde se estudia, entonces, bueno, puede ser o no, pero no es que vaya contra la religión. Y no es sufí porque el origen más antiguo del eneagrama es del siglo IV, con los padres del desierto cristianos, místicos cristianos del siglo IV. Evagrio Póntico es el primero que menciona las pasiones que te hacen alejarte de Dios en ese momento. Hoy en día lo que decimos es que la pasión te aleja de tu esencia y te hace desarrollar el ego.
Okay.
Y luego Ramón Llull en el siglo XII es un monje que vivió en Mallorca y él sí tuvo intercambio con los sufis. Lo que yo creo, y esa es teoría personal, es que él enseñó lo que él sabía de las pasiones y del eneagrama, los sufis, y los sufis de ahí lo desarrollaron a lo que hoy en día es el eneagrama sufi, o a lo mejor él recibió de los sufis y lo cambió.
O sea, pero sí tiene influencia sufi, más no es sufi.
Hoy en día hay un eneagrama sufi y un eneagrama cristiano. El que nosotros enseñamos es el de origen cristiano, porque son los pecados capitales y las pasiones. Los sufis no mencionan las personalidades ni las pasiones. Es una manera de trabajar tu personalidad desde otro punto de vista. Entonces, bueno, sí existen los dos hoy en día. Yo creo que en algún momento hubo intercambio en ese siglo entre sufis y católicos y se mezcló. Y cada quien lo llevó a su tradición, que esa es la riqueza del Enneagrama. El Enneagrama funciona para todas las religiones y para todo mundo. Y una de las cosas que hay que mencionar es que no hay que pelearse porque si es cristiano y es musulmán o es sufi, nadie es dueño del Enneagrama. El Enneagrama es un conocimiento de la filosofía perenne que se ha ido mejorando y creciendo a lo largo de los siglos, pero sirve. Hoy en día está actualizado y sirve, nada más que sepan que no es una invención ni del siglo XX ni de los sufis que del siglo XII.
Y que sirve
viene
en tu vida,
desde Pitágoras.
Claro, ¿no? Y que sirve en tu vida cotidiana, que eso es lo más importante, que la puedes aplicar 24/7.
Así es.
Ok, pero ya te corté la inspiración. Adelaida, nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. No se vayan, estamos hablando de los mitos y mentiras sobre el Enneagrama.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama y como decíamos antes de irnos al corte comercial, el día de hoy vamos a hablar de los mitos y mentiras del Enneagrama. Hace ratito estábamos hablando en general sobre el Enneagrama y ahorita ya vamos a empezar a hablar sobre las personalidades. ¿Cuáles son esas falacias, esas ideas o creencias que hay alrededor de cada personalidad que nos hace pensar y cuestionarnos? No, pues si yo no soy así, entonces no soy uno o no soy dos.
Ok.
Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. A ver, Andrea.
Ok, fíjate, vamos a hablar un poquito sobre la personalidad. Para aquellas personas que no saben nada de Enneagrama, nomás vamos a dar así como ciertos tips para que sepan de qué se habla y que puedan identificarlo rápidamente.
Uh-huh.
Ok, y también les queremos decir que este programa está influenciado un poco por el Enneagrama azucarado, así le llama, de
Gonzalo Morán.
De Gonzalo Morán, es un amigo argentino que le fascina el Enneagrama y que escribe en internet. Y ahí nos basamos un poco en lo de él y también en nuestra propia experiencia, en nuestras propias mentiras que vemos que la gente dice del Enneagrama y que dices, no, espérate, va por otro lado.
Yo quiero aclarar antes de que empecemos a entrar en materia, eso del Enneagrama azucarado, uh-huh, un poco es la referencia que hacen en Sudamérica del Enneagrama gringo, que lo ven muy sweet,
claro,
muy lindo y muy nice. Yo personalmente creo que si el ego es un mecanismo de defensa y tú no eres amable al escuchar tu ego, lo único que haces es desarrollar otro ego diferente. Y hay gente que trabaja la parte negativa tanto que desarrolla un ego disfrazado, pero no ha logrado llegar a la esencia de aceptarse a sí mismo y aceptar su ego.
Uh-huh.
Pero bueno, mucho tiene que ver con que hay dos posturas. Hay quien piensa que el ego es maldito y hay que romperlo y acabarlo. Y hay la postura de la Escuela del Norte que vienen los jesuitas que habla de que hay que aceptar o buscar la mejor parte del ser humano, la esencia, y el ego dejará de estar actuando
de una forma más amorosa.
Exacto.
O sea, llegan a la personalidad. Y a nosotros en lo particular nos gustó más, y es la que damos aquí en el radio, es esta parte americana, en donde no vamos tan drástico como Claudio Naranjo, que en donde te enfatiza la pasión y te pone como chancla, o sea, sobre tu personalidad, que para mucha gente sí funciona, pero no es para todo el mundo. Entonces, cada quien agarra el camino que quiere, son válidas, pero dicho de la diferente, una manera es directa y la otra es más indirecta y más suave, que se viene siendo el Enneagrama azucarado, ¿ok?
Claro. Y otra cosa que menciona Gonzalo Morán y que estamos totalmente de acuerdo con él es que la gente a veces dice tontería y media alrededor del Enneagrama sin tener conocimiento de causa, ni en una escuela ni en la otra.
Uh-huh.
Y eso sí, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Sí, fíjate, me ha tocado que en cenas, de repente ya la gente, sí, porque tú eres 7, tú eres 8, tú eres 24, si no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero bueno, no importa. Lo importante es que de veras, si les interesa el Enneagrama, lo lean, se autodescubran. Pero vamos a empezar con la personalidad 1, que te parece, vamos a dar unas características y vamos a ver cuál es la falacia del 1, acerca del 1. Entonces, el 1 se le considera, lo conocemos como el perfeccionista, porque son ordenados, son íntegros, son éticos, son muy estructurados, son estrictos, son moralistas y son muy meticulosos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la falacia del 1?
Bueno, creo que hay muchísimas, pero hay una creencia muy fundamental, que el 1 no se enoja.
Que no
se enoja. Alguien que se enoja ya no es uno.
Y fíjate,
a pesar de que tiene el punto ciego de la ira.
Ajá, y fíjate, y ahí yo caía antes. Cuando empiezas a estudiar Enneagrama, te dicen, el punto ciego no lo ves. Si tú reconoces tu punto ciego, quiere decir que no eres esa personalidad. Entonces es, bueno, si yo soy enojón, entonces quiere decir que no soy un uno. Bueno, mentira, o sea, claro. wrong, tachi. Existe un uno, que es el uno sexual, en donde va a ser muy iracundo, en donde se va a confundir con el ocho. Es un uno muy enojón que sí expresa mucho la ira. Hay otros tipos de uno que no.
Que de hecho yo creo que el único uno que no se enoja tanto es el uno conservación. Porque ajá. El social, cuando se vale, también se enoja y regaña a todo mundo.
Sí, pero el otro uno se te va a la yugular. Ajá. Que dices, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Se supone que a mí me enseñaron que el uno no muestra abiertamente el enojo. Sí, la expresa abiertamente.
Así es.
Bueno, pasemos a la personalidad 2.
Ok, ¿cuál es el mito de la personalidad 2? Que son personas, primero vamos a decir rápidamente, que son complacientes, sentimentales, generosos, altruistas. Suelen ser un poco manipuladores. Depende de que los demás los quieran y los necesiten para sentirse bien consigo mismos. ¿Y cuál es el mito principal del 2, Andrea?
Bueno, el mito principal es que te dicen todos los números 2 son ayudadores. Es más, se le bautiza como el ayudador. Y tú empiezas a preguntarle a la gente, oye, tú que eres 2, tú siempre ayudas, siempre estás buscando en atender a todo mundo. Y dicen, para nada. O sea que es tache, negativo. No se aplica a todos los números 2.
Exacto, eso es otro mito azucarado. El 2 sí es seductor. Todos seducen, pero seducen de maneras muy diferentes. Uh-huh. Y hay un 2, en especial el social, que... tú me corriges, si no, es el que ayuda para que lo quiera.
Uh-huh. ¿No? Y fíjate, y la ayuda no tanto está física, sino que a lo mejor yo te voy a ayudar en lo que estás diciendo en el social a través de conexiones. Yo te voy a contactar con todas mis redes sociales y esa es mi manera de ayudar. Pero no quiere decir que yo te esté prestando un servicio de que te llevo el cafecito y te adivino tu pensamiento y mira, aquí está tu bebida favorita. No. O sea, entonces...
Y el sexual, nuevamente, es el que te dice, así, rey, te voy a dejar ayudarme a mí y servirme a mí. Uh-huh. Y te manipulo y te seduzco para que me atiendas. Pero eso no es nada servicial. O sea, tiene otras cualidades. Pero entonces quedamos que ese es otro mito.
Y también, fíjate, otro mito del 2, rapidísimo, es que te dicen, el número 2 siempre es alegre, optimista, divertido, y no siempre es cierto. Hay números 2, que probablemente es el 2 social, que son serios y a veces son tímidos y no exponen y les da miedo, y a veces también el de conservación. O sea, hay tipos de 2 que son penosos, sí. que no siempre es como dices, ay no, pero entonces no es 2, porque el 2 siempre es como el
y hasta sexy, ¿no?
Sí,
y
sexy. No, para nada, hay 3 tipos de 2, pero principalmente lo que hay que entender que no todos los 2 son alegres y optimistas, divertidos y amorosos y se les pegan. No, hay gente que es tímida. Okay.
Exacto, por eso no hay que andar diciéndole a la gente que es y que no es. Cada quien que lo descubra solo, porque la motivación es lo que define la personalidad y esa solo la conoce el dueño del cuerpecito.
Exactamente.
Okay. Bueno.
Bueno, pasemos a la personalidad 3. El 3 se le conoce como el ejecutor. Son sobresalientes, competentes, activos, vanidosos, ambiciosos, seguros de sí mismos, son exitosos y siempre están deprisa. Siempre traen una pila, 3 pilas que van, pero a una velocidad. Y caminan rapidísimo, o sea, siempre van adelante de todo el mundo.
Oye, y la falacia nosotros la propiciamos, por siempre decimos que el 3 es exitoso. Ajá. Pero no todos los 3 son exitosos. Entonces, el mito es que todos los 3 son exitosos, fríos y calculadores. Okay. O sea, que tache, porque acabamos de decir que son exitosos.
Okay.
Pero el 3 siempre se ve a sí mismo como exitoso.
Okay.
Aunque no lo logre.
Sí, pero también que yo en Estados Unidos fue donde caché que dije, ¿cómo? Este no puede ser 3. O sea, el 3 todo mundo se lo imagina como una persona delgada, guapa, que se cuida, físicamente atractiva, y para nada. Hay 3 que están fachosos, que están gordos, que descuidados físicamente, y sin embargo, lo que dijo Adelaide hace rato, que es lo más importante, el motor del 3 lo traigo.
Claro.
Entonces, puedo traer, así que le llaman ellos el drive, de lograr y de hacer y de ejecutar, y sin embargo, mi aspecto físico no lo cuido.
Claro.
Entonces, no nos dejemos ver que dices, no, este no es 3 porque ve la facha que trae, no se pinta, no se maquilla. Dices, no tiene nada que ver
Exacto.
con eso.
El chiste es que internamente les preocupa lo que llaman los americanos perform, lograr
la
meta. Lo que ellos están proponiendo, no lo que la sociedad quiere. Incluso hay un tipo de 3, que es el conservación, que se confunde mucho con 5, porque lo que le interesa al 3 es verse a sí mismo como intelectual. Y otra cosa interesante que he visto a lo largo de la vida es que el 3 se disfraza de muchas cosas. Entonces, muchas veces se disfrazan de otra personalidad y lo hacen tan bien que se meten en el papel de otro número. Me tocó en Estados Unidos en un curso una señora que era 6, según ella, y era 100% 3, porque me decía, es que a mí me da miedo, pero nada más me da miedo no ser suficientemente capaz. Me da miedo que no me tomen en cuenta para un trabajo. O sea, al final del día, si analizas los miedos que ella tenía, eran unos miedos de 3, pero okay, estaba tan pegada a su rollo de 6 que no crecía. Es al que más, a la personalidad que más le cuesta trabajo encontrarse a sí misma. Porque se disfrazan tan bien que se disfrazan de otra personalidad y ahí se acomodan. Y no caen en que es falacia.
Claro, por la identificación. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, estamos destapando todas estas mentiras sobre el Eneagrama.
Y aún hay más.
Bueno, ¿y qué te parece? Pasamos a la personalidad 4.
Ajá. Vamos, el 4 es la persona, bueno, son esas personas que conocemos como los artistas, o que esa es una falacia. Son personas originales, hipersensibles, románticas, intuitivas. Son creativos, artistas. Son muy temperamentales e intensos, ¿no? La emoción es lo más importante para ellos.
La pasión.
Viven en la intensidad. Son personas que tienen su pasión o su punto ciego es la envidia, que siempre están viendo lo que los demás tienen que a ellos les hace falta y no es material, es envidia.
Okay.
Es mucho más profunda que solamente quiero el coche que tiene el otro.
Ok, perfectamente. Y entonces el mito, uno de los mitos, porque hay varios mitos sobre el 4, es que todos los 4 son personas tristes. O sea, tú dices, no, bueno, pero no tiene ojo triste. Y bueno, y trae melancolía. Dices, no. Hay números, hay 4s que no son tristes, son personas muy alegres que se pueden confundir con el 7, principalmente sí, el 4 de conservación, y se pueden confundir con el 3, que se visten súper elegantes, súper arreglados, pero además que causan mucha risa, que son divertidos y que no tienen esta parte aparente, porque probablemente si la tengan interna, de esta tristeza que tanto mencionan, o sea que se menciona. Y otro de los mitos del 4
es que son todos excéntricos y que se visten diferente y que andan con los pelos negros, o que todas las personas que andan vestidas de negro con aretes son 4.
Claro.
Y las dos son un mito impresionante.
Ajá, exactamente. O sea, no necesariamente, porque hemos visto que hay 4s que se visten súper sobrios, que se visten como números 3 o como muy tranquilos. Y digo, y además, acuérdense, lo que define a la personalidad es el motor interno que traemos. Aquí es una sensación de que me falta algo, de una, de que, no sé,
carencia.
Una carencia interna en donde la veo en el otro y yo no la tengo. Ese es para saber si yo soy 4.
Entonces, no todas las personas que son raras son 4, ni todos los 4 tienen que ser raros.
O también te acuerdas cuando te dicen, es que debo de ser uno porque soy muy ordenado. O sea,
esa
es la típica.
No la tocamos.
No la tocamos, pero no, serio. O sea, podemos ser muy ordenados y haberle copiado a nuestros papás, porque a lo mejor teníamos un papá 1 o una abuela 1, en donde copiamos ese orden, más eso no quiere decir que seamos 1.
Quiero tocar ese punto, pero regresando a este corte comercial, estamos en Conócete con el Eneagrama y el día de hoy estamos hablando de mitos y mentiras del Eneagrama.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. Estamos transmitiendo desde MBS Radio. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los mitos y las falacias sobre el Eneagrama, que hay varias, hay bastantitas. Entonces nos quedamos en la personalidad 4, conocida como el creativo.
Así es. Eso podría ser un mito en realidad, pero no. Yo digo que el 4 sí es creativo, pero en su cabeza, porque hay muchos 4 que no son artistas, que no pintan, que no hacen nada creativo y creen que no son creativos. Y bueno, la creatividad del 4 es mucho mental. Esa fantasía, esa capacidad para fantasear, imaginarse situaciones, esa es la creatividad del 4.
Sí, que van en un camión y ya me estoy imaginando con esa persona, me voy a casar, voy a tener 4 hijos, ya les puse nombre, luego ya se murieron, luego ya me volví a casar con otro. Esa es una fantasía.
Exacto.
Impresionante. ¿A esa te refieres?
A esa me refiero cuando decimos que es creativo, porque hay muchas personas que dicen, yo no soy creativo. Efectivamente, hay 4s que no han sacado y desarrollado esa creatividad o no la exterioriza, pero de que la traen, la traen. Otro mito del 4 que quería yo comentar es esa volubilidad de emociones.
Ajá.
Que dicen, es que si no eres bipolar, no eres 4. Y no, hay muchos 4 que no tienen esa aparente bipolaridad.
Sí, ese sube y baja.
Ajá.
De montaña rusa.
Pero, ¿no? Por ejemplo, sí viven en la depresión. uh-huh. en la carencia, en que siento que me falta, en el humor triste y gris. Uh-huh. Entonces, no todos los cuatro son pasionales. Yo creo que el cuatro sexual es el que más tiene esos uh-huh. cambios de humor, ¿no?
Sí,
de
sí,
que
sí.
está feliz y está triste y está contento, pero otra vez amargado. Uh-huh. Los otros son mucho más estables. No sé, yo tengo un cuatro social que no en mi casa y que no se le nota esa variación tan grande de emociones.
Ok.
Y es cuatro, porque es cuatro.
Deja que crezca un poquito y
no,
vas a ver.
Ya no te... No.
Ok. Pero bueno, es ciertísimo lo que estás diciendo de la idea y también recordarles que no podemos tipificar a las personas de acuerdo a su vestimenta.
Claro.
Hay gente que se viste como hippie y dice, ya es cuatro. O sea, probablemente tenga la tendencia 4, pero no necesariamente.
Sí, no se vale estar poniéndole etiquetas a la gente. Por eso el Enneagrama está tan desprestigiado, porque no sabes nada y ahí andas etiquetando a todo mundo. O, ay, no, es que es muy muy alegre, seguro es 7.
Uh-huh.
No hagan eso, por favor.
Ok.
Y bueno, otra cosa que nos acordamos de otro mito importante, el orden del 1. ¿No? Que todo creen, el uno es ordenado, perfeccionista. Mentira. Hay unos que no son perfeccionistas y que no son ordenados.
Sí, eso es impresionante también. A mí me tocó en un curso, era un carpintero, imagínate, o sea, carpintero uno, que traía las uñas negras, el pelo largo, o sea, estaba totalmente yéndose al cuatro, porque el eneagrama se mueve, te vas a diferentes números, pero no veías ni la vestimenta, porque el típico 1-4 es el que siempre describimos aquí, ¿no? Que es como cortadito el pelo, que le llamas tú como Q-tip,
sí.
fajadito, los dockers, el suéter en la espalda, o sea, como son como
clásicos,
las uñas perfectamente limpias, o sea, el clásico 1. No. Existen otros unos que, por ejemplo, que son impuntuales, por ejemplo.
Ah, porque...
Ese es otro mito.
Es que ese es el chiste. Cacha, porque su perfección es en algún área.
Uh-huh.
Y eso hace que sean imperfectos en otra cosa. El uno que es impuntual es porque deja su casa perfecta, es el de conservación.
Uh-huh.
Y no sale de su casa si su casa no está perfecta.
Sin embargo, va a llegar tarde a todos los eventos.
El uno social, obviamente, es perfecto socialmente. Entonces, su casa la deja tirada para llegar a tiempo a un evento social. Porque
Exacto.
su interés de perfección es en el rollo social.
Okay.
Entonces, tampoco se vale estar quitando o poniendo etiquetas.
Sí, entonces...
Y hay gente que es muy ordenada y son seis porque no quieren tener un accidente, por ejemplo.
Claro.
Entonces, también hay que ver qué te motiva a hacer aquello que
Eso haces. Es lo más importante, porque cuando clasificas a una persona nada más por su apariencia, dices, llegó tarde, no, ¿cómo va a ser un uno? Los unos son puntuales, no necesariamente.
Oye, ¿qué tal aquellos maestros que dicen, no, tú pareces gaviota, tú eres uno sexual? O es que el cuatro no sé qué es ardilla. Y que se atreven a pensar que el físico de la persona determina su personalidad. Eso sí,
claro,
es
no,
el
existen
colmo.
Maestros, y no nos consta porque nos ha tocado, hemos ido a esos cursos aquí en la Ciudad de México, en donde, de acuerdo a tu físico, te dicen el tipo de personalidad que eres.
Y sin escuchar y sin mediar
escuchar,
una
dice,
pregunta
es
por medio.
Es que tú te sientas de tal forma, eres probablemente que eres tal número. Tanto Adelaida como a mí nos cambiaron la personalidad y por supuesto que no nos dejamos llevar por eso. Pero mucha gente
Oye,
sí.
Oye, yo entonces, sí un rato, ¿eh?
Bueno, sí, Adelaida entró
fatal.
En una pequeña depresión cuando le dijeron que era otro tipo de número. Pero, sin embargo, dices, no hay que creerle, hay que cada quien conocerse, hacer autorreflexionar y ver cuál es mi motor, por qué hago las cosas. Ahí está la clave para saber tu tipo de personalidad.
Así
¿Qué
es.
Te mueve? Que eso también podemos hablar un día. ¿Qué te mueve?
Sí.
O sea, el motor de cada uno.
¿Qué mueve a cada
uno?
Personalidad? Igual uh-huh. creencia fundamenta esa personalidad. Porque hay muchísima teoría, entonces no es algo fácil. El Enneagrama no es sencillo de entender, hay que estudiar. Pero todo está en libros, investiguen, vean.
Sí, y sí es fácil una vez que
lo O sea, ya así. Que lo entiendes, pero así como para enseñarlo, tienes
sí,
que saber
sí,
mucho.
Sí, tienes que saberle y entenderle.
Así es. Bueno, ¿qué te parece que vamos con los mitos de la personalidad 5?
La personalidad 5 se le conoce como el observador. Estas personas son las típicas que son muy independientes, son perceptivos, son solitarias, les encanta estar solos, son observadores, analíticos, son muy inteligentes, son reservados y son insensibles. Esas también ahí están dos de características que son mitos.
Exacto, parecen insensibles, no son insensibles.
Y parecen inteligentes, mas no todos los 5 son inteligentes.
Ajá, ya tenemos dos mitos en nuestro
claro que
aquí descripción.
Tenemos que corregir eso. Y la parte insensible. Pero ¿cuál sería el mito que nos querías platicar?
Bueno, de estos dos, primero quisiera aclarar que no son insensibles. O sea, el 5 es el más sensible quizá del Enneagrama
uh-huh.
y por eso se protege de la manera que se protege y aparenta ser muy frío, se desengancha y se separa emocionalmente del mundo porque le cuesta mucho trabajo lidiar con ese mundo. Pero no quiere decir que sea insensible. Pero o cuando, sea, podría ser más insensible un 3 o un 2.
Por ejemplo, sabemos, o sea, la teoría te dice, bueno, los 5... Es, los 5 no abrazan, no apapachan, no se te pegan, son muy secos, contestan sí, no, tal vez, quién sabe. O sea, entonces, es 5. O sea, probablemente sí, pero hay muchos 5 que no son así. Hay unos 5 que son cariñosos, son apapachones, te abrazan, te ven a los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que la personalidad ya está desarrollada, ya está sano. Ese es también otro programa que hemos dicho, hemos hablado sobre la personalidad sana, promedio y enferma. Entre más enferma está la personalidad, o entre más tóxica, la persona es más rígida. La persona es reactiva, no responde. Entonces, entre más sana, más lo que dijo Adelaida al principio, más me acerco a mi esencia y saco lo mejor de mí. Y entonces, claro que voy a sacar la parte cariñosa, la parte inteligente, la parte creativa, la parte de todos los las 9 personalidades, las características.
Ajá, y hay otro mito buenísimo de los 5 que leen. Son ratones de biblioteca.
Ah, esa es importantísima.
Y no, es tache, no todos los 5 son lectores, ni son intelectuales, ni se la pasan metidos en una biblioteca. Hay muchos 5 que no lee.
Que no abren un libro en toda su vida.
Y no quiere decir que no sean 5.
Eso sí, pueden haber instructivos, a lo mejor sí, para armar una motocicleta.
O internet, o lo que sea.
O internet.
Pero no son ratas de biblioteca los 5.
No, no. O sea, y hay muchos 5 también inculto. No todos los 5 son cultos, sí. Principalmente los 5 sexuales. Uh-huh. Los 5 de conservación son los que son ratones de biblioteca. Los 5 sexuales no, pero eso será, lo tocaremos en otros temas.
Hablaremos de subtipos muy pronto.
Muy pronto. Bueno, y después sigamos con la personalidad 6. ¿Cómo son los 6?
La personalidad 6 es la que conocemos como el leal o responsable, y volvemos a un mito que vamos a deshacer en este momento. Son gente cautelosa, muy confiable, son muy ambivalentes. Siempre están dudando entre lo que es correcto o no es correcto, iré, no iré, estuvo bien, estuvo mal. Son muy escépticos, no se creen a la primera lo que les dices, y tienen una ansiedad en el pecho. Sienten incluso físicamente una ansiedad arriba del estómago constantemente. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál sería el primer mito del 6? Que es leal.
O sea, ahí está, dicen, todos los 6 son leales. O sea, no necesariamente. Tú eres leal con la persona a la que le crees. Sin embargo, si esa persona te traiciona o ves que no, bueno, tu lealtad se desaparece en 3 segundos.
Claro.
Entre más desintegrado, más leal me vuelvo hacia las instituciones, hacia la religión, porque no me quiero cuestionar. Por miedo, soy leal. Entonces te dicen, a ver, ¿eres leal o eres miedoso?
Eso se llama codependencia.
Totalmente.
O sea, dependencia de los demás, ¿no?
Totalmente. Pero pues fíjate, finalmente, pero el meollo es el miedo.
Claro.
Porque hay personas que son codependientes por otra razón. Aquí el 6, dices, no, pues mejor sigo las reglas porque no vaya a ser que me corran. No, mejor no me paso el alto porque no vaya a ser que me multen. O sea, y entonces me hago leal a la ley o me hago leal. Dices, ¿leal? Más bien eres miedoso. O sea, ya hay que reconocerlo y hacer realmente lo que a ti te convence.
Por ejemplo, muchos 6 se confunden con el 1 y con el 2.
Ajá.
Porque son muy ordenados y muy obedientes como el 1 y son muy amables con la gente como el 2, pero en el fondo los mueve el miedo para no meterse en problemas, para tener gente de su lado, como ser amigos del buleador.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Otro
mito, y lo voy a decir yo porque tú lo vas a desmentir, que son muy cautelosos y confiables y que siempre están precavidos, previniendo lo que vaya a salir mal. ¿Es verdad o es mentira, Andrea?
En unas áreas sí y en otras no. Pero, por ejemplo, siempre te catalogan, te dicen, no, el típico 6 que cuando viaja lleva el botiquín lleno de medicinas por si no sé qué, por si se cae el avión, por si se choca, por si no sé qué, las tragedias máximas. De veras, hay tipo 6 que no lleva nada. O sea, no necesariamente todos los 6 hacen
esto. Precavidos.
Son tan precavidos. O sea, sí son precavidos, pero no a tal grado. O sea, volvemos otra vez a qué tan sana o tan enferma esté la persona.
¿O el subtipo tiene que ver?
El subtipo, sí, por supuesto. Todos los de conservación
son muy miedosos.
Y son los que más van a tener orden en qué son medicinas, porque medicinas es mi conservación. No vaya a ser que me vaya a enfermar. Okay. Pero si no eres conservación, te va a valer gorro la parte de las medicinas.
Okay.
Y luego, ¿qué otra característica del 6 que te acuerdes? No.
Pues yo creo que eso era importante, leal, ya dijimos, confiables. No todos los 6 son confiables.
No, o sea, para nada.
Es lo mismo en la lealtad. Si está integrada, por supuesto, sí, pero un 6 que no está integrado no es confiable.
Exactamente, como cualquier persona.
Tenemos que ir a un corte comercial. El día de hoy estamos hablando de mitos y mentiras del Enneagrama. Comuníquense con nosotros en redes sociales, Enneagrama Conócete en Facebook y Twitter @ConóceteMBS.
No se vayan porque nos queda todavía la personalidad 7, 8 y 9 del Enneagrama.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y si les está gustando el programa, lo pueden bajar, lo agarraron a la mitad, pueden bajarlo en iTunes, Enneagrama Conócete, o en la página de la estación www.enneagramanoticiasmbs.com. Y ahí estamos en streaming, y ahí pueden bajar todos los podcasts de cualquier tipo de personalidad. Si a lo mejor ya soy 4, ya soy 5, ahí están todas las personalidades para que las escuchen. O sea, así cuando están arreglando
muchos
algo.
Tips.
Pues, sí, exacto.
Obvio, lo hacemos muy light, o muy, más bien, muy ameno, para que sea divertido escucharlo.
Sí, que no digan, qué flojera. No,
se van a reír mucho.
Okay.
Bueno, vamos a ver la personalidad 7.
Bueno, la personalidad 7 se le conoce como el optimista. Son despreocupados, hiperactivos, soñadores, evasivos, ingeniosos, son muy flexibles, son personas muy divertidas y también, como lo dice su nombre, y optimistas. Entonces, a ver, Adelaida, ¿cuál sería la falacia, cuál sería el mito del 7?
Bueno, uno es que son despreocupados, No todos. Que son, ¿qué más?
O sea, que son alegres y que dices, cuentan
que
chistes,
son que todo que el son el alma de la fiesta. Uh-huh. Esa es una falacia. No todos los 7 son divertidos o se la pasan contando chistes. Más bien, no todos los 7 son bufón de la fiesta.
O también lo podríamos decir, 7 sinónimo de optimista y alegre, no necesariamente. Hay 7 tímidos. 7 que les da pena hablar, que son mucho más callados, que no les gusta ir a las fiestas, que dices, ¿cómo? Tenemos como la idea de 7, sinónimo de
reventón.
Fiesta y reventón, y hasta las 6 de la mañana. No necesariamente. Hay 7 más tímidos, y principalmente, ¿cuál es? El 7 social. El reventado es el 7 de conservación.
Ajá.
Que reprime su gula.
En aras de la sociedad.
En aras de un sacrificio por su familia, o por la sociedad, o por la compañía.
Yo tengo un 7cito así en mi casa. Mi hija es ese 7.
Ah, sí.
Yo decía, sí, es todo 7, pero no es tan fiestera, ni tan exagerada, ni grita, ni cuenta chistes. Es mucho más medida en esa parte.
Ok.
Y sí me costó trabajo identificarla como 7, porque decía, no me checa.
Sin embargo, tienes que ver cuál es el motor del 7.
Claro. Si siempre estás pensando en lo positivo, en lo lindo
en
de la vida, en el futuro, planeando. El 7, eso sí, todos planean. Planean actividades a futuro para no estar en el presente.
Exactamente.
Eso sí es de todos los 7.
Y si estoy aquí, ya quiero estar allá. Y si estoy allá, ya quiero regresarme acá. Y así, todo el tiempo. Esa es una mente que es mind, de chango, que van de una liana a otra liana. Ok, y pasamos a la personalidad 8.
Ajá, que la conocemos como el protector o el líder, el jefe. Son gente controladora, dominante, decididos, asertivos, gente impositiva, que suelen ser protectores de los débiles y les gusta ser muy poderosos. ¿Qué tanto de esto es verdad o es mito?
Ok.
¿Cuál sería el mito? Uno de los mitos, yo creo, del 8, porque no todos los 8 controlan a todo mundo o se nota el control. Sí controlan, pero no es tan evidente.
Claro, principalmente hay un 8 que se le conoce en los instintos, que se llama el 8 social. La energía no es tan grande, la energía es mucho más tranquila y son muy agradables. Nunca, no ves el exceso, o sea, no lo ves tan aparente el exceso de y tráigame 5 cervezas y tráigame 8 tacos. Y, o sea, no, dices, ay, no, pues entonces no es 8. Y además no se enojan, son muy alegres. Uh-huh. Los puedes confundir con 7. Con 7, entonces ese 8 es más tranquilo. Sin embargo, cuando se enoja, ahí es cuando ves la parte 8 que dice, sí, sí es 8. Pero es mucho más suave, mucho más relajado, mucho más sentimental. Este 8 tiene también a llorar, a ser más sensible, a tocar más sentimientos.
Así es, y de verdad cuesta trabajo y te hace dudar. De repente dices, este no es 8.
Uh-huh. Otro de los mitos es que el 8 son fuertes y no lloran. Y por supuesto que el 8 sí llora, y principalmente no el que acabamos de mencionar, que se de repente puede llorar. El que sí llora, pero y constantemente, ¿cuál sería? el 8 sexual, el que también sí se ve muy fuerte y sin embargo se puede derretir con una película o cuando está casando a la hija y se le salen las lágrimas. O sea, ahí ves el corazón enorme que tienen todos los 8.
Sí, es impresionante. Uh-huh. Y hay 8 que lloran muy fácil.
Y hay 8 que también, o sea, tienen el corazón cerrado y ya congelado.
Como siempre, dependiendo del nivel de integración de uh-huh. la personalidad.
Exactamente, ¿no? Pero por supuesto que los 8 sí lloran, bueno, sí sacan sentimientos.
Al 9.
Ok, esta es la personalidad.
No nos da tiempo.
Es la personalidad de Adelaida.
Ay, la más.
Bueno,
padre.
Y se le conoce como
el mediador.
Ok, ¿y cómo son?
Son personas conciliadoras, amables, tranquilas, que no les gusta generar conflicto ni ruido.
Adaptables, mediadoras, son relajadas, son fáciles, son muy a gusto.
Son lo máximo.
Son lo máximo, no son nada amenazantes. O sea, puedes estar muy a gusto con un 9 porque sabes que no te va a criticar. Así es el típico 9. Entonces, cuando tomas los cursos de Enneagrama que he visto, que hemos visto a lo largo de nuestra historia de Enneagrama, es que te dicen, todos los 9 son flojos, porque su pasión se llama pereza. Entonces la gente dice, no, pues es el típico que es que está con sobrepeso, que está echado en un sillón.
Comiendo todo el día.
Ajá, con palomitas o con peanut butter o con
Bueno, tengo que decir que a mí me dijeron, tú no eres 9 porque no te comes todo el día tus emociones. Y la verdad es que yo no engordo porque tengo buen organismo, de que como mucho, pero imagínate atreverte a decir que un 9 no es 9 porque no es gordo. Uh-huh. Entonces esas son las cosas que no se deben hacer. Y hay gente que cree que todos los 9 se sientan a comer en un sillón helado.
Ajá, es 9 sinónimo de gordo o gordura.
Ajá.
O sea, o sobrepeso.
Sí.
Para nada. Hay 8 súper delgados, súper deportistas, súper ágiles, que se levantan a las 4 de la mañana a nadar. Yo tengo un cuñado 9 que todos los días a 4 de la mañana está nadando. Pero la pereza va por otro lado.
Claro, es pensar en ti. Exacto. Nuevamente es la motivación. Entonces, si la pereza mueve tu vida en el sentido que sea y en el aspecto que sea, eres 9. Uh-huh. Y si no, o sea, no se vale decir que no eres 9 porque no eres flojo. Otro mito buenísimo es que los 9 no se enojan nunca. La gente no nos ve enojarnos, okay. Pero el 9 sí se enoja. Y hay veces que se te sale el tapón y bueno, claro que arde Troya. Pero efectivamente, en general, el 9 no se ve enojado. No quiere decir que no se enoje. Uh-huh. No, es diferente.
Y otro mito también es que el 9 se viste de una forma relajada. O sea, de forma, ya sabe, ¿no? Los jeans, la blusa suelta, a gusto, a lo mejor no me maquillo. Sin embargo, eso también es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque hay muchos 9 que se confunden con el número 4. En donde se ponen a lo mejor la minifalda y las mallas así caladas y y el pelo punk. Y es 9. Dice, ay, no, este es 4. O sea, otra vez volvemos a tipificar con la apariencia. Ojo, no hay que hacerlo.
Y fíjate que hay algo muy interesante que descubrí yo, por ejemplo, de mí. Que del 9, yo soy social. Se viste o hace todo para pertenecer. Uh-huh. Y ahí me caché que era social, porque dije, claro, yo siempre pienso, ¿quién va a ir a esa fiesta? Y me visto como se viste la mayoría de la gente en esa fiesta.
Para encajar.
No me interesa brillar ni llamar. O sea, no. ¿Cómo se visten todas? Y me pongo lo que creo que todo el mundo va a llevar. Uh-huh.
Pero no te gusta sobresalir, ¿no? O sea, que dices, que me vea ahí con el montón.
Exacto.
Que no me vea.
Ajá, como que dices, ay, para...
¿Estuvo de la de la boda? Creo que sí.
No, bueno, ahora ya no lo hago, pero conscientemente me caché que sí es cierto. El pertenecer es tan importante que hasta en esos detalles te vistes para ser igual. Entonces, obviamente, no vas a choza. Ajá. A un lugar en donde no hay fachosos.
Ok, pero fíjense, este tipo de 9, y sin embargo, hay otro 9 que se arreglan como modelos, que se arreglan súper sexys, que se arreglan, o sea, ombligueras y el maquillaje y el caminado de véanme, y sin embargo empieza a platicar con la persona y ves que es encantadora, que es dulce, que es tranquila, que esas sí son las características esenciales de un 9.
Que ese es el 9 sexual.
Ajá, exactamente.
Sí, tenemos una amiga 9 así, que es mega 9, se viste súper guapa, súper sexy, pero le dimos a remodelar o a restaurar, es restauradora. Tiene una pieza, 2 ya me dio una después de 25 años.
Ay, no.
O sea, de 25 años de casada le regalé a mi marido una escultura que le dio 25 años atrás, ajá, o 20, ajá, y todavía tiene otra pendiente.
O sea, que la lentitud, claro, a todo lo que da. O sea, no hay prisa con el 9. Por eso los 9 son tan guapos, porque...
Porque no nos arrugamos por estrés.
De veras, esa es una característica divina del 9. O sea, de veras, tienen todos un cutis muy padre porque no hay preocupación. O sea,
esa
no se les nota.
Es otra falacia.
Claro, ¿verdad?
Porque estoy diciendo una mentira. Estás diciendo una... Sí,
adentro de ellos tiene una bomba interna.
Que no nos enojamos, parece que no nos preocupamos, parece que no nos conformamos, o más bien parecemos conformistas. El problema es que sí tenemos como una pantalla de lo que no somos. Entonces, por dentro puede ser un volcán de ansiedad y no lo dices y nadie se entera, porque tú estás con tu carita y no pasa nada. Yo creo que lo que mejor nos define es como monito de taxi, que vas diciendo que sí, sonriéndole a todo mundo y nadie sabe ni tú lo que está pasando dentro. Ya es ganancia que tú te des cuenta de lo que sientes, ¿no? Pero la mayoría de los 9 sí están con esa sonrisa, van por la vida con carita de cóctel, uh-huh, y por dentro...
Me estoy muriendo, ¿no? Uh-huh. De coraje o de rabia o
exacto,
de con lo que sea.
Pero okay, bueno. Así bueno, es, esto de los mitos y las mentiras del Eneagrama.
Bueno, y nos faltaron varios, pero no nos da tiempo. Sin embargo, los invitamos a que sigan leyendo, pero sigan leyendo diferentes autores.
Ay,
o sea,
sí,
no nada más se encasillen con uno solo. Hay muchísimos autores y cada uno tiene su verdad.
Hay muchos aspectos. Por ejemplo, si les gusta el espiritual, pueden leer a Sandra Maitri. Uh-huh. Si les gusta, digo, obviamente, Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo,
que es buenísimo.
Indispensable. Uh-huh. O Richard... Rizzo Hudson. La sabiduría del Eneagrama. Ajá. O el de Andrea, ¿verdad?
Claro,
porque a mí me encanta.
Para gente que no conoce el Eneagrama, para mi gusto sí es
práctico.
Para
empezar.
Para empezar.
Y para profundizar cualquiera de los otros tres. Y si no, comuníquense con nosotros, manden sus preguntas, sus dudas, y vemos si es mito o verdad, uh-huh, lo que nos están diciendo.
Exactamente.
Pues nos despedimos de ustedes. Esto fue Conócete con el Eneagrama. Nos vemos la semana entrante y los dejamos en Enlace 50.
Con Concha León Portilla. Hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Eneagrama. MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo.